El paisaje urbano de mi tierra y su gente han forjado una rica historia que hoy es llama viva que nos hace sentir el calor de otros tiempos. Crónicas que nos invitan a la reflexión para entender los sucesos y sacrificios que sus moradores pasaron para legarnos un presente mejor. Pero usted es la voz viva que nos narra y contribuye a la riqueza de este programa.
Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Barrio Viejo. Hoy, domingo 23 de abril del 2017. Como siempre, dedicado a la memoria de don Arturo Rodríguez Agüero, don Jesús Morales Tapia, profesor Francisco Javier Tadei. Bienvenidos a Barrio Viejo.
De paz, te doy mi último adiós, ya no te veré más.
En esta ocasión saludamos a María del Carmen Figueroa, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Isauro, muy buenos días a todos y cada uno de quienes nos escuchan. Estoy esperando pues que disfruten al máximo del programa, les deseamos aquí igual a mis compañeros, que disfruten aquí nuestro programa con sentido.
Bien, José Chepe Delgado, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, amables amigos, Isauro, buenos días, compañeros de mesa. El maestro Mario Bustamante se está estacionando por ahí, ya lo vi pasar. Y pues me da mucho gusto estar en este programa donde recordamos nuestra microhistoria tan interesante, pero también es importante recordar nuestras raíces para saber de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Un gusto saludarlos, amigos.
Abel de la Torre, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Isauro, compañeros, buenos días a nuestro amable auditorio, pues como dice Chepe, aquí, prestos para dar un buen programa.
Noches de luna febriles, al compás rezongón de las olas. Los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Desaparecerá toda una tradición.
Bien, llegando Barrido a Home, en estos momentos, Mario Bustamante Tapia, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, compañero Isauro, un gusto en saludarte y buenos días acá a los compañeros de la mesa, Abel, María del Carmen, José, y a los amigos del auditorio. ¿Cómo te fue anoche con Mario Moreno?
Pues muy a gusto, verás qué buena fiesta tuvo Mario Bustamante, Mario Moreno Bustamante.
Mi tocayo.
Porque pues se festejó el 56 aniversario del periódico El Norte.
Sí, así es.
Pues vamos a recordar un poquito, pues fue don Avelino Moreno Soto, hermano de Mario, pues que inauguró ese periódico, él lo fundó. Y Mario Moreno Bustamante, actual director y propietario del periódico, pues llegó también en esa época, en 1961, de por allá de los Hoyos de Cumpas.
¿No era sobrino de...?
No, es hermano.
Ah, ok.
Es hermano de Avelino. Medio hermano.
Ajá.
Medio hermano de este Avelino Moreno. Y de este semanario, pues el lema es El Norte al servicio del pueblo. Una labor periodística muy interesante, así que a Mario, a Abelino, en paz descanse, lo recordamos, a Roberto Gutiérrez, el linotipista de toda la vida, veintitantos años, sí, así es. Trabajó primero 4 años en el Heraldo, luego se cambió al Norte.
El cuñado
famoso, ándale.
Siempre tuvo el Norte una línea así medio de...
¿Obrerista?
Obrerista y digamos crítica, ¿no?
Sí.
Constante, ¿no?
No, sí.
Al que agarraba descuidado, pues le clavaba en el agujón.
Sí, luego los... Sí, muy defensor de la sección 65 y los presidentes pues tenían que... Los políticos tenían que portarse bien porque ahí estaba el periódico El Norte que sacaba a relucir muchas...
Y sigue la trayectoria, ¿no? De ponerse al lado de las causas populares.
Sí, sí.
Fíjate que yo fui vendedor del periódico cuando era niño, ¿eh? Se vendía muchísimo.
¿Cuánto costaba? ¿En qué años estás hablando?
Pues como el 70 más o menos.
¿Cuánto costaba?
Yo pienso que costaba un peso, creo.
¿Y ustedes como cuánto ganaban como voceadores?
20 centavos por...
Pues se ganaban periódico. Más, se ganaban. Porque a mí me tocó repartir ahí en el Rizo de Oro. A mi hermano Luis y un servidor, pues éramos amigos de Mario. Y le dije, échenme la mano con los niños voceadores. Ajá. Los voceadores ahí llegaban, nosotros le anotábamos los periódicos que se llevaban y luego los que devolvían. Y me acuerdo una anécdota así de dos niños que llegaron a pedir el periódico. Y le sacamos la lista. Oye, niños, pues ustedes no entregaron la vez pasada. ¿Qué pasó? Ahí estaba Mario.
No falta
eso. No, dice, pues le voy a decir, nos fuimos al cine, estaba muy buena la película. Bueno, me dice Mario, ¿sabes qué? Vuélveles a dar, compa, vuélveles a dar. Yo sé que estos niños, ¿verdad, niños? Van a traer el dinero a la otra. Sí, sí, denos periódicos. Y sí, les dimos periódicos.
Pero se compusieron, ¿no repitieron?
Y se compusieron, eran los más puntualitos, me acuerdo. Pero pues se las condonó ahí, Mario.
A la gente pero
una oportunidad.
Pero una nomás, ¿no?
Una, porque ya dos, y siguen haciendo lo mismo. No más.
Sí.
Pero lo que me acuerdo, muchos voceadores, muchos me encuentro así a veces en Hermosillo, en Nogales. Oye, ¿te acuerdas cuando vendíamos el periódico El Norte allí, que la peluquería? Y no falta uno que otro que diga, yo no los devolví porque nos fuimos a comprar mazapanes y que chocolates y... Pero pues parte de la...
¿Y María del Carmen, desde cuándo empezó a leer El Norte?
De hace mucho, la verdad es un periódico que a mí me gusta. Les iba a mencionar que hace poco, ¿qué era? Unos 3 años recibió un reconocimiento precisamente el 1 de junio, en la celebración de los mártires de 1906. Recibió un reconocimiento por parte de la sección 65 a su labor, ¿no? A su labor periodística.
Sí.
Yo traía un periódico, estaba buscando lo de 1970 precisamente del Norte, y bueno, lo dejé en otra ocasión, se los comparto, pero la verdad es uno de los periódicos que a mí concuerdo muchísimo, que en lo personal a mí me gusta.
Y pues Mario, El Norte, maestro de tantos periodistas, cuánta
así
gente
es.
Que se fue a otros periódicos, y ahí escribieron, ¿no te tocó escribir ninguna nota ahí, Mario?
Pues sí, por ahí en los años 75, 76, anduve con Mario Moreno, practicando el oficio, el difícil oficio.
Difícil.
Y Sauro también lo estoy leyendo ahí en la sección de deporte, está él participando ahí
Isauro,
en una columna
triplete.
Qué padre se escucha.
Oye, a mí me tocó también escribir una columna que se le pusimos Le Figaro elegantemente, así
Le Figaro,
como el periódico francés, y como mis iniciales eran José Delgado, José Delgado Ortega.
Ajá.
Y la gente decía, no, Le Figaro por Jódelo. No, no es Jódelo, le decía, por Jodelo. Que ¿no? Es las iniciales. Oye, y mi carrera periodística terminó. O sea, yo empecé a escribir esa columna y una vez fueron de Elegido los Nogales, unos amigos míos. Y me dijeron, fíjate que nos robaron las bombas del agua ahí en Elegido, ¿cómo va a ser justo? Y no los agarraron, dice, lo que pasa es que los compañeros ahí se dieron cuenta que esa noche, en la tarde, andaba la patrulla de los judiciales ahí del estado. Ellos fueron, dice el amigo, pues ocúrreseme, que eran los más sospechosos los judiciales de haberse llevado las bombas del Ejido los Nogales. Pues el lunes fueron por mí, los señores, a la peluquería. Déjenme terminar ahorita una temblorina, ¿no? Y ya me llevaron, mira. Quiere decir que si te dicen esto del presidente o lo que sea, tú lo vas a poner. No, pues le digo, es que pues nomás para que se resolviera, pues aquí están los culpables, confesos, ponle ahí la nota aclaratoria, por esta vez la vamos a pasar. Y no, dije, pues ya, ¿para qué le sigo escribiendo aquí? Pues no, ahí terminó. Por eso te digo, es un oficio muy incomprendido, tienes que fijarte muy bien. Y pues ahí aprendiste, pues yo tenía unos 22 años. Se me hacía fácil lo que decía.
Entre que decidiste no más,
no más escribir. Y me dijo Mario, me dijo, ¿sabes qué, compa? Escribe otras cosas así de asuntos, para no meternos en eso, para que no vayas a tener otro problema. Y una que otra columnita y así, después, pero sí duré con algunas notas, ¿no?
Pues a mí, en mi corto tiempo, perdone, de lo que mencionaba como vocero, pues estaba distribuido la cananea por rutas para los voceadores.
Sí.
Y a mí se me ocurrió meterme a la ruta del Chabelo, pues yo no sabía. Y me fue mal.
Se armó.
Sí,
se armó.
Miguel Ángel.
Sí. Miguel Ángel. Miguel Ángel.
En su terreno. Sí.
En su terreno.
Sí.
Exacto. Y verás la pachanga de ayer, compañeros. Ahí estaba el conjunto Rincón Norteño. Estaba Tony Valenzuela y sus humildes. Y luego Omar Chavarría del sindicato ahí de los músicos con el saxofón, o sea, yo llegué tardecito porque llegué de Hermosillo y a cambiarme y vámonos, pero sí valió la pena saludar a tantos amigos y el ambientazo que había ahí en el 56 aniversario del periódico El Norte, ahí en el Casino de los Leones.
Vámonos con las efemérides. Bueno, las efemérides.
Precisamente hablando de las efemérides de Francisco.
Qué bueno.
Con esta corrección acá, ¿verdad?
Muy bien. Y aquí
10 menos.
Más.
Muy entonces bien, pues, adelante con las efemérides.
Empezamos con, bueno, como es tradición nomás así, la del profesor Sosa. Y de este, vamos a empezar. Hoy es 23, pues un día como hoy, 23 de abril de 1906, Manuel M. Diegues, líder obrero de la huelga de 1906, trabajaba en la mina El Oversight. Y el 23 de abril de 1920, pues también aniversario del Plan de Agua Prieta.
Un día como hoy, 24 de abril del año de 1925, se destruye casi completa la más importante manzana comercial del Ronquillo y una parte de los barrios de Cananea Vieja y El Gabinete por un voraz incendio ocurrido en la noche.
Y un 25 de abril, pero de 1902, registra la mina Cananea el señor William Green, mina de plata y cobre, expediente número 856.
Bueno, pues un 26 de abril, pero de 1913, pues ya se estaba, celebrando un mes de la toma de Cananea por los constitucionalistas. Se rindieron 350 federales.
Estoy abajo.
Sí, se rindieron. ¿Está mal el micrófono?
Sí, creo que sí.
Bueno, en esta ocasión, vamos a ver, estábamos diciendo pues que había transcurrido ya un mes y tres días de la toma de Cananea por los constitucionalistas. Álvaro Obregón y Juan Cabral habían atacado por la luz Cananea, Salvador Alvarado por el rumbo del Ronquillo, Manuel M. Diegues por los tanques. 350 federales se rindieron y de aquí pasaron luego a poner sitio a Naco.
Muy bien, pues un 27 de abril de 1985 muere el licenciado don Luis Encina Johnson, gran amigo de los cananenses. Durante su gobierno se construyó el gimnasio municipal.
Un día 28 de abril del año de 1924 fue postulado por el partido mayoritario rojo y gana la presidencia don Maximiano Zúñiga.
El 29 de abril, el cananense Popo Nemer y sus muñecos Johnny Charrascas, el chinito Ling Toy, hicieron época en el país. Fue un gran ventríloco.
Pues estas son, amigos, las efemérides del calendario histórico del maestro Julio Sosa Ballesteros, publicado en el año del 2002.
Vamos a continuar con las de
ahora con las del arquitecto
Francisco Portillo,
¿no?
Y tu arte.
Efemérides cananenses.
Correcto. Bueno, pues igualmente un 23 de abril, dice el presidente municipal de Cananea, 1920-1921, y diputado federal del 22 al 24, Julián S. González firmó el plan de Agua Prieta que desconocía a Venustiano Carranza como jefe del Ejecutivo Federal. También lo firmó Arturo M. Escandón, director del diario El Tiempo, que se editaba en Cananea.
También aquí, un 23 de abril de 1951, hoy hace 66 años. A ver, otra vez, esa ya la pasamos, ¿no?
Del 61 fue.
Del 61, sí. Sí, es.
Hace 56 años.
En 1961, sí. Se fundó el periódico El Norte de Cananea por el señor Avelino Moreno Soto, propietario también del mismo. Después tomó la batuta y hasta el día de hoy lo dirige su hermano Mario Moreno Bustamante.
En 23 de abril del año de 1977, hoy hace 40 años, la cananense Edna Samaniego Licea, después de ganar el concurso como señorita Cananea, es electa señorita Sonora, que dentro de su carrera cinematográfica tomó el nombre artístico de Edna Volcan.
Y el 23 de abril, pero de 1982, hoy hace 35 años, en gira proselitista como candidato a la presidencia de la República por el PAN, llegó a Cananea el señor Pablo Emilio Madero.
Bueno, pues otro 23 de abril de 1942, hace 75 años, nace en esta ciudad el reconocido escultor y pintor internacional Jorge Figueroa Acosta, hijo de Jesús María Figueroa y María Acosta Ramírez. Sus estudios de primaria los realizó en la escuela Ignacio Manuel Altamirano. La directora era la maestra Julia Bermúdez de Mendoza. Y después estudió en la secundaria Mártires de 1906. En 1954, su maestro Roberto Cota Navarro le imparte las primeras lecciones de dibujo y pintura. Ello contribuyó a despertar el deseo de expresarse por medio del arte. En el año de 1960, continuó sus estudios en la Escuela Preparatoria José Vasconcelos de la Universidad Nacional. Posteriormente, realizó sus estudios profesionales en el campo de las artes, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, perteneciente a la antigua Academia de San Carlos de la UNAM.
Pues muy bien, también un 24 de abril de 1967... la efervescencia política en todo el estado alcanzó a Cananea, poniéndose en huelga todas las escuelas de la localidad en apoyo a los estudiantes de la Unison y también por la violación a la autonomía universitaria. El alumnado de la preparatoria Por Cooperación de Cananea estuvo acantonado en la Plaza Juárez contando con el apoyo de maestros y padres de familia, siendo después pacíficamente desalojados por el ejército. Era cuando venía Faustino Félix Serna, ¿no? Nombrado desde el centro.
Un 24 de abril del año de 2011, hoy hace 6 años, con más de 54 años dedicados al deporte y a la radio, fallece el gran locutor y cronista deportivo señor Domingo Bello Quiroga. Sus padres, Domingo Bello López y la señora Elena Quiroga Verdugo, y su esposa lo fue la señora Marta Hernández Valdera, a quien en el 2016 se le otorgó el reconocimiento como mujer destacada de Cananea. Sus estudios de primaria fueron en la escuela Ignacio Manuel Altamirano y sus estudios de secundaria con la profesora Honora Garner, pues por un accidente en su pie se vio obligado a hacerlos por el sistema abierto. A la edad de 13 años, tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación como misceláneo, mensajero y redactor de comerciales, y un año después ya estaba detrás del micrófono en su natal Cananea cuando corría el año de 1958. En 1960, por invitación del también cronista deportivo señor Gildardo Monge Reyes, hizo su primera narración de un juego de béisbol, y de ahí en adelante esa fue su bandera, forjando una carrera como locutor deportivo que duró 54 años. En 1982 fue seleccionado para formar parte del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, cargo que ostentó hasta su deceso, así como igualmente llegó a ser de los cronistas con voto para elegir a los integrantes del Salón de la Fama del Deportista Sonorense. Jalisciense. No solamente su experiencia en la crónica deportiva fue con su voz, sino que también deleitó a los aficionados con crónicas en distintos diarios como Expresiones y El Sonorense, plasmando la historia del deporte en nuestra ciudad. El 20 de noviembre de 1966 recibió el Premio Nacional al Mérito Deportivo Fray Nano, otorgado por la Confederación Deportiva Mexicana, Federación de Cronistas Deportivos y FEMECRODE y la Confederación Nacional del Deporte, CONADE, por sus 30 años dentro de la crónica deportiva. Falleció el día 24 de abril del 2011 y como un justo homenaje a su trayectoria profesional, el día 1 de julio de 2011, por iniciativa del STIR y de la CTM, se develó su busto en el edificio de la XEFCU.
Y el 25 de abril, pero de 1899, hoy hace 118 años, Green fundó la Cobre Grande Cooper Company con un capital de 250 mil acciones a $2.50 cada acción, y la Cananea 4C, con carácter de mexicana, ambas empresas fueron registradas en Tucson, Arizona.
Bueno, pues un 25 de abril, pero del año de 1954, hoy hace 63 años, se fundó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, siendo su primer comandante el señor Eduardo "El Zurdo" Elías. Su primera base estuvo en el edificio del Palacio Municipal, después atrás del Banco de Cananea en la Avenida Juárez y Segunda Oeste en el Ronquillo, para finalmente quedar en el edificio actual de la Avenida Juárez. Este terreno fue donado por la compañía minera 4C.
El 25 de abril de 1941, hace 76 años, reunidos en el Salón Bohemia Club de esta ciudad, se fundó el Club de Leones de Cananea. Su primer presidente fue el doctor Jesús González y González. Socios fundadores, los señores J. Rubén Velasco, Fernando Montijo, Antonio Velasco Ruiz, Ricardo Moreno Quiroga, Oscar A. Johnson y Efraín García Díaz. Fue hasta el 5 de abril de 1942, cuando en el Círculo Social Anáhuac se tomó protesta a la primera mesa directiva.
Un 26 de abril del año de 1886, hoy hace 131 años, el último asalto de Jerónimo. El día 26 matan a 4 personas en Buenavista y al siguiente atacan el rancho de Arturo Peck, 22 kilómetros al norte de Nogales, Arizona, por lo que es enviado el capitán Thomas Lebo con unos 30 soldados de color a perseguirlos.
Y el 27 de abril de 2014, hoy hace 3 años, el fallecimiento del inolvidable maestro de generaciones, Francisco Javier Chico Tadei, fue un gran ciudadano altruista y participativo dentro de la comunidad de Cananea. De 1961 a 1964 formó parte de la planta docente de la escuela primaria Carlos A. Carrillo. Muy joven fue socorrista de la Cruz Roja y después vicepresidente del consejo directivo. Fue maestro del fundador del Colegio de ANSA AC, institución educativa de tipo comercial. Además, maestro de secundaria y preparatoria de la localidad. En el periodo de 1988 a 1991, fue presidente municipal de Cananea cuando eran momentos difíciles de empleo de la principal fuente de trabajo del mineral, pero que él con mucho esfuerzo supo sacar adelante su mandato. En 1992 se desempeñó temporalmente como subdirector comisionado del Instituto Tecnológico Superior de Cananea. También fue secretario estatal de educación en el periodo del gobernador cananense Armando López Nogales. Fue un incansable y asiduo colaborador en el programa dominical Barrio Viejo de la FQ, dándole realce con sus remembranzas y aportaciones culturales. El 5 de septiembre del 2009 se le asignó el nombre del profesor Francisco Javier Tadei a una escuela en Nogales, Sonora. Su altruismo y don de gente lo encaminó a obtener el nombramiento de presidente honorario de la Fundación Denis, desde que ésta se constituyó en el año 2012 hasta la fecha de su fallecimiento, siempre colaborando con las causas de las personas más necesitadas y en situación vulnerable.
Un 29 de abril es el Día Internacional de la Danza. Y bueno, pues hace 101 años también, El xenofóbico José María Arana, empresario en pequeño, maestro de escuela, agente comercial y periodista, fue quien en un discurso pronunciado el 29 de abril de 1916 en Cananea hizo un llamado a la creación de un movimiento de gran alcance político y envergadura nacional. Consideró el momento como el más oportuno para emprender una tarea de tal naturaleza, pues según sus propias palabras, con la revolución había sonado la hora de la redención. Asimismo, elogió la labor del gobernador Elías Calles por su dedicación a la búsqueda de solución a los problemas más complicados para el progreso. Bueno, pues ahí están las efemérides de Chico Portillo y Tuarte.
Muy bien. Sí, vamos a un corte, regresamos. Carlitos Escalante felicita a Mario Moreno Bustamante del norte de Cananea. Él nos comenta que también vendió el periódico en aquellos años.
Así te pasa, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Cachito, cachito, cachito mío.
¡Atención! Mientras tus hijos aprenden, tú trabajas tranquila. Eres madre trabajadora y tienes seguro social. Tienes niños con edades de 43 días a 4 años. Si es así, tienes derecho a servicio de guardería totalmente gratuito. Personal especializado en el cuidado y educación de tus hijos. Alimentación especial y balanceada. Cumplimos con las normas de seguridad establecidas. Niños más independientes, más sociables y más creativos. Guardería Mitzi. Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, sin número. Teléfono 33-219-11. Visítanos. Infórmate.
Cachito, cachito, cachito mío.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
Bien, pues continuamos en Barrio Viejo. Adelante por allá en la mesa, los compañeros.
Compañeros, un poquito de los beneficios que ha traído a la comunidad el Club de Leones. Aquí en el libro Perfil Histórico de Cananea, del licenciado Córdoba Romero, dice: son múltiples las obras, este le escribió en 1979, son múltiples las obras que ha realizado el club en beneficio de la comunidad cananense, que sería prolijo reseñarles. Solo para dar una idea de la pujanza y espíritu de servicio de sus socios, cito que en 1949 construyó el dispensario antituberculoso y la alberca pública. Igualmente el edificio del DIF, edificio aulas en la escuela primaria Benito Juárez. Consiguió los terrenos donde se levantó el gimnasio municipal y donó 100,000 pesos para su construcción. Coadyuvó para el establecimiento del jardín de niños Margarita y la ampliación de la escuela primaria Carlos Acarrillo, así como en la obtención de los terrenos donde se estableció la nueva escuela secundaria. La última obra es el parque infantil, inaugurado este 1979. El club permanentemente da becas a estudiantes de escasos recursos económicos y otorga aguinaldo a los niños pobres, pero sin duda, lo que ha sido el mayor precedente no solo de Cananea, del distrito B1, sino de toda la República Mexicana, es el haber establecido, apenas iniciada su vida leonística, los desayunadores escolares, donde se proporcionó a los estudiantes pobres la alimentación más indispensable. Para orgullo del club, su ejemplo cundió a tal grado que su obra viene a ser actualmente apoyada por el propio gobierno federal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y anteriormente por el Instituto de Protección a la Infancia.
Pues bien, sí, un club de trayectoria y de beneficio colectivo, ¿no? Siempre ha estado presente pues en las buenas causas. Pues una cordial felicitación para los que todavía rugen, ¿no?
Fíjate que sí.
Están en ese... Si me permiten,
dentro de la cueva, sí,
el día de mañana, aquí nos pasa un mensaje de la señora Marta Hernández, que mañana 24 de abril a las 6:30 se le dará misa en la parroquia de la señora de Guadalupe, a Domingo Bello Quiroga, el día de mañana a las 6:30.
Bien, pasando pues a otros temas, y a Tisauro, aquí tengo a la vista de todos ustedes un ejemplar de El Semanario 1906. Que en su página 3 Bueno, es de 28 de abril del 56, está amarillo, como pueden apreciarlo. Y hay una columna de Gildardo Monge que se llamaba Charlas Deportivas. Y bueno, pues dice que ante un lleno completo, el domingo 22, en el Parque Mártires de 1906, se echó a correr la temporada de 1956 de béisbol del Arizona, México. Poco más de 5,000 personas fueron testigos.
¿Pero qué es eso?
De las victorias del equipo de los mineros a costa de los vaqueros de Tucson. Pero antes de que se llevara a cabo el primer partido de la serie, se desarrolló la ceremonia de inauguración, donde después de presentar a ambos equipos, el ciudadano presidente municipal, doctor Fidel Sánchez, en nombre del gobernador, lanzó la tradicional primera bola. La recibió el señor Eduardo Gómez y al bate estuvo don José Tapia. Es una gustada columna.
5,000 gentes.
Era gente. Aquello, era un mar de gente, en efecto.
Pero ¿cómo acomodaban a tanta gente?
Pues la gente se desbordaba, Isauro, y también me tocó presenciar. No solamente se radicaba en las gradas de sombra y sol, sino que inclusive de una manera parada, casi invadiendo el campo, se proyectaba inclusive hasta por el lado derecho, hasta la barda.
Oh,
allá. Igualmente, al lado izquierdo, mucha gente parada. Había una casa que se interponía donde vivía la familia Villavicencio.
Cuyo por el lado de la tercera.
Sí, por el lado de la tercera. Todo eso se desbordaba la gente. Y a la derecha hasta la barda. Solamente de esa manera podrá aceptarse, ¿verdad? Que había esa multitud.
Y sin contar los que nos subíamos a la barda a ver,
¿no? Además, arriba de la barda, ¿no? Pues tenían que poner soldados para que no se brincasen sin pagar boleto, ¿verdad? Algunos, ¿no?
Fíjense que el otro día estábamos ahí el licenciado Antonio Cázares, Mario Luna y el profesor Roberto Loya. Estábamos platicando ahí y sí es cierto, surgió ese... ¿te acuerdas? No sé si vamos al béisbol. ¡Vamos a la pelota!
Ah, sí.
¿Andan jugando? ¿Dónde andan jugando? En la pelota. ¿En dónde? Allá en el taste. En el taste,
sí, porque es una palabra, indígena, ¿verdad?
Sí, vamos a la pelota. ¿Dónde anda jugando a la pelota?
De este continente, de los pues...
Sí.
Los pueblos antiguos tenían su taste de pelota y se jugaba con algunas variantes en diferentes estados. Entonces aquí pues no podía ser la excepción. Claro que se estaba hablando de pelota, pero de béisbol. La pelota de los indígenas era diferente, era una pelota de hule que se golpeaba pues
con, ¿verdad?, la cadera,
con los codos, con la cadera, ¿no?
Oye, pues, sí, también recuerdo cuando la anécdota que me contaba el decano Pepe Morrieta, dice que estaban anunciando el béisbol, ¿no? Estaba la gringa Quesada. Y le pegaron un pelotazo a la gringa Quesada, y dijo el nuevo locutor ahí, después le pegaron un pelotazo a la gringa Quesada y está tirado, y que sabe qué. Lo dijo la viejita, ahí estaba escuchando la viejita. ¿Qué anda haciendo esa mujer delante de todos ahí, delante de todos? Los hombres ahí le dieron un carajo.
Era un notable jugador del equipo local.
Ahí anda, de todos los hombres, esa mujer, que le dio un pelotazo.
Bendita ignorancia, ¿no?
Precisamente en ese comentario que hacíamos del pueblo de Bacanuche, dice que era tan importante, tanto como en la corona española, pero anteriormente entre los ópatas, que tenían un taste de pelota precisamente ahí en Bacanuchi, ¿no? Lo cita
en el libro ahí. Así, si me permiten, también igual el arquitecto Portillo, igual que valioso, tanto por los aportes de las efemérides, su dedicación a la historia de Cananea, y el día, la semana pasada, le escribió un poema a... Manuel M. Diegues, y en ella lo refiere así, en la segunda y la cuarta se refiere a lo que orientó y aconsejó a los obreros a no dejarse del capataz explotador, y en la tercera cuando fue presidente municipal de Cananea, y en la quinta cuando la defendió, y la última es la alegoría a su persona, al gran Diegues. Llegaste de lejanos horizontes a redimir al obrero oprimido, y con él luchaste codo a codo para nunca sentirse ya vencido. Le dijiste al minero explotado, levántate y no pidas caridad. Le quitaste la venda de sus ojos, dejándolo ver la luz de la verdad. De Cananea guiaste su destino por los senderos que tú le marcaste, e imborrable es el gran ejemplo que al pueblo también le heredaste. Diegues, enarbolando la bandera de justicia y derechos laborales, tú conquistaste para los mineros que fueran de 8 horas sus jornales. Lord eterno, héroe de batallas, que en Cananea luchaste con fragor y con mucha enjundia y valentía, venciste al hombre usurpador. Por tus grandes triunfos tu sien se ciñe con guirnaldas doradas de gloria. Hoy la patria te nombra con orgullo y Cananea honra tu memoria. Arquitecto Francisco Javier Portillo y tu arte. Muchas felicidades por este gran poema.
Bien.
Sí, Sauro.
Vamos a irnos con Alfonso Torúa.
Alfonso Torúa Cienfuegos, sí,
Alfonso
maestro.
Torúa Cienfuegos, me permiten por aquí, a través de la FQ en Cananea, Sonora.
Pues ahora una breve conversación con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, un cananense que vivió su niñez y su juventud aquí en este mineral y hoy es residente de Hermosillo, dedicado pues a dar clases en la Universidad del Estado de Sonora. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar de la visita que hizo Pablo Neruda a Cananea en 1952? Se me hace muy importante, pues, la visita de un premio Nobel de Literatura a nuestro municipio en ese año del 52.
Sí, claro que sí, José. Muy buenos días al auditorio, muy buenos días a los compañeros de la mesa, a Isauro, el director de este programa, un abrazo. Pues fíjate que efectivamente, qué bueno que me das la oportunidad, José, de hablar un poquito de este acontecimiento que está un poco entre el misterio, ¿verdad?, y la realidad. Yo escribí hace poco, pues, un libro que se llama De Poetas, Bandidos y Yaquis, donde me permití incluir el siguiente texto que voy a leer. Era el mes de noviembre de 1952, había pasado el Día de los Muertos y en Cananea ya empezaba la temporada de trigo. El día 9, desde muy temprano, a través de la XCFQ, la radiodifusora local, se escuchó un llamado de don Avelino Moreno para que la población acudiera a su domicilio, pues allí estaría el poeta chileno Pablo Neruda sustentando una conferencia cuyo tema serían algunas consideraciones generales acerca del comunismo. Don Avelino Moreno, obrero minero de izquierda muy relacionado con el Partido Popular y el Partido Comunista Mexicano, corría con la fama de haber sido alumno de una escuela para cuadros comunistas latinoamericanos que se encontraba en Praga, Checoslovaquia, y era el fundador de El Norte de Cananea, publicación que circulaba y todavía circula en ese mineral y lugares circunvecinos. La prensa estatal, principalmente el periódico El Imparcial, constantemente lanzaba ataques a don Avelino, considerándolo el sedicioso número 2 de Cananea, pues el primero era un tal Campomanes, miembro del Partido Comunista Mexicano. Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, no necesita presentación, pues todos sabemos de sus versos y de su militancia dentro de los movimientos sociales de izquierda. El Imparcial, con motivo de la visita de Pablo Neruda a Cananea, lo pintó como un famoso extremista de izquierda chilena. Además, decía El Imparcial, la reunión anunciada por don Avelino se llevó a cabo por la tarde de ese 9 de noviembre, según el periódico. Neruda, el primero en hablar, hizo una disertación acerca del comunismo. A la reunión asistieron, entre otros, Ramón Dasós Palomino, líder agrario del sur de Sonora, quien hizo llamados a los obreros y campesinos para que se unieran a la UOSEM, organización política que él lideraba. Hilardo Bueno, a quien el Imparcial acusaba de tener ambición de irse, igual que don Abelino, a estudiar a Praga, y que en esa reunión realizó una defensa de los salarios mínimos, pidiendo que pasaran de 12.50 a 30 pesos diarios. En la reunión también estuvieron Francisco Tadei, decía el periódico agitador socialista radicado en Ónavas, Severo y Carlos Córdoba, Darío Peña, padre e hijo, Enrique y Fernando Amador, Teclo Moreno, otro becario de Praga, y el minero Roberto Manteca. Todo lo anterior, decíamos, fue publicado en el Imparcial en su número 5571, correspondiente al 16 de noviembre de 1952, en una columna llamada Sección Política, que era redactada por su director, el señor Jorge Orozco y Girón. Y fíjate que hace poquito salió un libro ya en la Ciudad de México que lo publicó José Luis Martínez, que se llama El Santo Oficio, donde hace una pequeña referencia también a este asunto. Él, hablando de un monje, dice: en su sueño, el humilde monje mira a Neruda la tarde del 9 de noviembre de 1952, rodeado de mineros atentos a sus palabras. De vez en cuando interrumpe su discurso y bebe un poco de vino para continuar con mayor vehemencia. Al anochecer, deja a un lado la ideología y la política, bebe más vino y deja caer sobre los oyentes el bálsamo de su poesía amorosa, de versos como estos: bella, no te caben los ojos en la cara, no te caben los ojos en la tierra, hay países, hay ríos en tus ojos, mi patria está en tus ojos, yo camino por ellos, ellos dan luz al mundo por donde yo camino, bella. El monje despierta todo oscuro y en silencio. Por andar soñando se le fue el camión de regreso a la ciudad. Entonces, te digo, hacen referencia a este acontecimiento que para mí, pues, sería de gran trascendencia e importancia establecerlo como una verdad, ¿verdad?
Pues qué interesante, fíjate, todos estos datos que nos das, las personas que tú mencionas, a mí me tocó conocerlas. Uh-huh. Y pues muy interesante que este señor, premio Nobel de Literatura en Canadá,
en 1971, ¿verdad? Y además, pues, embajador del Servicio Exterior chileno con Salvador Allende, ¿verdad?
No, hombre, no se hable más, pues interesantísimo. Pues muchas gracias, Alfonso.
Oh, al contrario, y pues ojalá y el público por ahí tengan algún dato, ¿verdad?, sobre esta ida, porque pues el director del Imparcial lo dice muy convincente y
sí,
como verídico, ¿no?
Muy bien, gracias, Alfonso, estamos.
Al contrario, muchas gracias a todos ustedes.
Viejo barrio que te vas.
Atención, atención a los señores contratistas y albañiles. Travis de Cananea les está ofreciendo material de alta calidad como viguetas, bovedillas y malla para techos firmes, entrepiso y azotea de casas o edificios. Invierta con seguridad, obteniendo ahorros en el uso del concreto. Ofrecemos presupuesto sin compromiso y mejoramos presupuesto por escrito, ya que contamos con material disponible. Para más información, comunicarse al teléfono 33-223-46 o al 645-33-350-73 o en las oficinas ubicadas enseguida de Transportes Norte de Sonora, con el profesor Camacho e hijo, abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Travis de Cananea.
Regresamos a su programa con sentido. Barrio Viejo.
En la línea telefónica, doña Honora, adelante. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Voy a decir un poema a Buenavista.
Sí.
A Buenavista. Oh, Selene, dadme la inspiración que necesito. Quiero cantarle a Buenavista, cuna de héroes, tierra de artistas. Campos mineros, emporio de mártir del deber, donde ofrendaron sus vidas hombres de mucho valer. Hace casi 1000 años llegamos a Buenavista. ¡Qué pueblo tan más alegre y qué gente tan altruista! La escuela Carlos A. Carrillo la recuerdo con amor, y a las maestras García estaban en su esplendor. Después en la Chivatera hallamos calor de hogar con los Aranda, Rodríguez, Jerez, Olivas, Báez, Enríquez, Gutiérrez, Guerrero y Garlán, quienes formaban un grupo, pero muy a todo dar. ¡Qué pueblo tan alegre! En la Plaza 20 de Noviembre lucía como piñata marzo, mayo y en septiembre. Aquella gente reía, aquella gente bailaba, y vieras cómo cantaban, era gente que se amaba. La tienda La Sonorense, donde Melikov mandaba, donde Aurelia nos cantaba y también nos regañaba. Recuerdo a Eduardo Reyes cantando Su Verde Mar. Se puso en mal con la gente y hasta lo querían linchar. Era gente muy amable, personas muy cariñosas, pero si te portabas mal, se ponía mal la cosa. Cantémosles pues, viejitos, a esa gente de la sierra, a la mala Chivatera que ahora está bajo tierra. Hay que verlos por los campitos, hay que cuidar esos pinos, que no vengan a enterrarnos a lugares tan bonitos. Ni nos podemos creer que ya los campos mineros quedaron en el recuerdo, pero siempre yo los quiero. Vaya un campo a Buenavista, Demócrata, y La Campana, y toda la colonia minera, a la Veta, a la Vietita y su reina Chivatera. A 16 de diciembre de 1990 y que hubo ley.
Gracias. Gracias, doña Nora, gracias, muy amable.
Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces.
Bien, pues continuamos aquí en Barrio Viejo. Adelante, compañeros, allá en la mesa.
Hablabas, María del Carmen, de la presentación de un libro que va a presentarse, ¿cuándo?
El día de mañana, 24 de abril, va a ser una conferencia en Cananea.
Sí.
De Manuel Aje Fragoso, conferencista, profesor, y bueno, habla de la conferencia que va a ser, del estudio que él ha hecho sobre eso. Pues si pueden ver, o sea, aquí está como que dice Grupo Orión, tercer encuentro, el despertar, y los temas a tratar son la biocuántica aplicada en la salud y desarrollo de la energía interna, la conciencia en la comunidad entre humanos y extraterrestres. El día de mañana va a ser la presentación. No alcanzo a ver aquí exactamente la hora, pero es el día de mañana, 24 de abril, conferencia en Cananea.
Sí, lugar.
Va a ser ¿cuál es la, viene siendo la dirección? A ver.
Es la Avenida Sexta y Sonora.
Ajá, sí.
Sonora, ¿no?
Sí.
Hay una conocida cafetería que está ahí.
En la Sexta o Séptima, parece ser. La casa que era de Ernesto Fragoso, que hace esquino con la Sonora, ¿no?
Sí, sí, cómo no.
Está muy interesante,
y,
¿no?
Y también, sí, el día jueves se llevó a cabo una ceremonia de graduación del UNIDEP, ¿verdad? Varias personas de aquí de Cananea pues se recibieron pues principalmente en abogados, y casi muchos de ellos pues personas ya maduras que hicieron un gran esfuerzo para estudiar, entre ellos a Elia Lorena González de la Torre, una felicitación a René Quiroga y sus hijos y varios entre ellos, ¿verdad?
Posiblemente Francisco Portillo y Tarte esté enterado de la hora en que va a ser la conferencia de Manuel Aje Fragoso y nos pudiera ese comentar, porque fue precisamente él quien
en compartió. La tarde noche.
Aquí de carne y hueso,
así es.
Laje Fragoso.
Así es, así lo hace.
De Mexicali.
Así lo hace saber, dice. Me dará mucho gusto saludarlos y agradecer la compañía de ustedes el día de mañana.
En esta ocasión, Manuel Laje participó como candidato a la presidencia municipal de esta ciudad por Acción Nacional, precisamente.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, hace algunos años de esto.
Ah,
¿no?
Ok. Pues me parece muy interesante en lo personal la conferencia y los temas que trata. Yo por mi parte sí voy a tratar de buscar también la hora y de estar de ahí acompañándolos. Claro que sí, me interesa
luego
mucho.
Pues, Chepe, me estaba acordando que cuando un servidor colaboraba ahí con el norte, me dijo Mario Moreno, ven, me dijo, vamos allá, dijo, vamos con el Chepe, dijo. Yo no te conocía. Y ya fuimos al Rizo de Oro.
Abajo, frente al cine Fox.
Y ahí andabas con tu bata blanca, ¿no? Sí, como sí. Gota de agua, en tu sí, oficio, ¿no?
Un gran amigo, Mario Moreno, desde que llegó, pues ahí pasaba mucho del norte de Avelino, y luego pasaba a veces a ver a la novia, Amanda Valenzuela. Me acuerdo, y pues ahí yo empecé a practicar la peluquería, ahí llegaba de pasadita Mario, ahí lo conocí.
Sí, porque tú vivías en la parte de abajo, ahí del Callejón Pescaíra, ¿no?
Hasta los 12 años. Ya después nos cambiamos atrás de la hielera, pero no. Ese era mi barrio, pues, ¿no?
Sí,
pues toda esa gente, la Tercera Oeste, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir de la Tercera Oeste, no, Mario?
Claro, claro. Oye, y cuando llegó Mario Moreno de Los Hoyos, ¿no?
Sí.
¿Dónde se radicó? ¿Con Avelino? ¿Cómo fue?
Llegó con Avelino en 1961, ahí lo empecé a ver, allí pues Avelino le prestó por ahí un cuarto y empezó a involucrarse en el periodismo.
Sí.
Con Avelino, muy abroncado, venía en Los Hoyos de Cumpa, pues.
Sí. ¿Qué pasó, compa?
Era el saludo de Mario, ¿no?
Vamos a irnos con la cápsula. La cápsula de Ingeniero de Hoyos.
Ajá.
Vamos con la cápsula.
Oye, sí. Y también lo de Manuel Ernesto, un breve relato, ¿no, Isauro?
Sí, vamos con la cápsula.
El libro.
Vamos con la cápsula.
Esta es la microcápsula histórica de Barrio Viejo.
Continuamos ahora con la cápsula microhistórica de Cananea con Humberto de Hoyos. Remontándonos a principios de siglo pasado, el año de 1903, cuando estaban en su apogeo las inversiones extranjeras en este mineral de la Cananea. Y parte, pues, del diario vivir en esa época. A ver, Humberto.
Bueno, pues muy buenos días, de regreso después de una breve ausencia. Pues el primer artículo es aquí de una huelga que tuvieron los ferrocarrileros en Cananea. Aquí mucho se cree que la primer huelga en Cananea fue la huelga del 1 de junio de 1906, cuando en realidad esa fue la cuarta huelga que hubo en Cananea. Las primeras tres huelgas en Cananea aquí fue por parte de los americanos. Y esta es una de las huelgas, ¿no? Entonces dice, problemas de la vía angosta. El paro parcial de la vía angosta del ferrocarril, causado por la renuncia de un número considerable de hombres ferrocarrileros, del cual hacemos mención en la edición pasada, ha sido ajustada y el camino está de nuevo en operación. Los detalles del problema, el origen y el arreglo, a como se le informó al Heraldo de Cananea, son los siguientes. El día 1 de enero de 1903, el camino del tren de vía angosta estaba bajo construcción y no estando terminada hasta esa fecha, y en consecuencia los salarios pagados a los operativos estaba, como era la costumbre, como 25% arriba de lo acostumbrado en otros lugares. El pago adicional era compensación por el trabajo peligroso. El 1 de enero, la compañía redujo la escala de salarios, aunque en la misma fecha se redujeron las horas de trabajo de 12 horas al día a 10 horas diarias, y con pago extra por horas extras. Aquí curioso que también a los americanos se les exigía 12 horas de trabajo, y ellos pedían
Bueno, la minera se los redujo de 12 a 10. Bueno, continuamos. Al informar esta nueva escala de salarios al número de trabajadores, en el número de trabajadores en aproximadamente 20 presentaron su renuncia, las cuales fueron aceptadas, y la mayoría de los hombres abandonaron la Cananea y se dirigieron a Estados Unidos. La compañía de inmediato tomó acción para llenar los puestos disponibles, trayendo hombres de Los Ángeles. Al llegar estos a Cananea, unos cuantos tomaron la decisión de no tomar los puestos que los antiguos trabajadores, a pesar de la nueva escala de salarios. La decisión fue tomada después de una serie de conferencias entre ellos y la compañía, en donde los trabajadores dieron sus razones para que se les pagara el salario más alto que existía antes del primero de enero. Como lo difícil del trabajo en la sierra, el alto costo de vivir en lugares tan lejanos del pueblo, etcétera. Los que tomaron esta posición regresaron a Estados Unidos en un tren especial el miércoles por la noche. Los que no tuvieron estos alegatos empezaron a trabajar el jueves por la mañana, bajo el entendido con la administración que la escala vieja seguiría hasta el primero de febrero y que durante el mes de enero se darían pláticas entre el señor Burchard de parte de la minera y la gran hermandad de oficiales por parte de los trabajadores para discutir la justicia de la nueva escala de salarios. Si no hay un acuerdo al llegar el primero de febrero, después de esta fecha, la nueva escala de 10 horas de trabajo entrará en efecto. Los nuevos trabajadores parecen satisfechos en la nueva escala de salarios y la solicitud de tener pláticas entre la minera y la gran hermandad de oficiales fue hecha para quitar cualquier estigma que pudiera parecer que ellos son rompehuelgas. Nuestro reportero en el Heraldo de Cananea fue durante muchos años un hombre ferrocarrilero y con orgullo dice que la acción tomada por la minera y los trabajadores es muy loable y se les debe dar mucho crédito a los dos bandos por la decisión tomada. Y también comenta que los hombres que vinieron a Cananea son de lo mejor que él ha visto. Entonces, pues parece ser que llegaron a un arreglo, ¿no? La minera con los ferrocarrileros. Luego me llamó la atención el siguiente artículo. Dice, carne de res engordada con alfalfa es prohibida. Chihuahua. Dice, como todos saben, que el ganado engordado con alfalfa tiene mucha grasa, pero es más dura que un alambre la carne. Okay. Aquí un poquito exagerado, ¿no? Si se fijan bien en la carne de ganado engordada con alfalfa, notarán que parece mantequilla barata. Se ve muy amarilla. Todos los carniceros saben que los mejores cortes del canal son las arracheras. Carne más tierna, pero nos comentan que el ganado engordado con alfalfa produce una carne tan dura como la carne más barata y corriente que hay. Todos los carniceros de Cananea han puesto sus pedidos con ganaderos locales y están obteniendo carne de la más excelente selección. El administrador de los establecimientos de Frank Proctor, y aquí quiero hacer mención que Frank Proctor era un inversionista americano que tenía varias tiendas y licorerías y bares en Cananea, le comentó a nuestro reportero ayer que toda su carne era de San Pedro y que todos le comentan que esta carne es muy superior a la carne de res engordada con alfalfa. Entonces, pues si aquí compraban carne engordada con alfalfa, la gente le hacía fuchi. Y cosa curiosa, ahora es al revés. Pero sí es cierto, si te fijas en la carne engordada con alfalfa, sí la grasita es más amarilla que la otra carne de campo que se ve más blanca. Bueno, son datos curiosos de 1903.
Datos curiosos, pero ahora vemos que la carne de campo que se da por aquí en esta región,
Allá en Estados Unidos es mucho más cara.
Así es.
Es carne orgánica.
Es la carne que pide la gente. Ahora, la carne engordada, la carne de ganado criado en el campo, es la carne más cara y es la que buscan. Y aquí somos al revés. Nosotros vamos y buscamos a las carnicerías carne que trajeron de engorda, carne que trajeron del otro lado, es el peor del caso, y presumimos, no, carne de engorda en lugar de carne de campo, cuando bueno, es cuestión de gustos, ¿no? A mí en lo personal me gusta más la carne de campo.
Muy bien, ahí estuvimos, amables amigos, con Humberto de Hoyos, gracias.
Esta fue la microcápsula histórica de Barrio Viejo.
Bien, continuamos en Barrio Viejo. Adelante, allá los compañeros.
Bueno, si me lo permiten aquí, para narrarles algo del incendio que sucedió en el año de 1925, datos que aporta una gran persona que también igual aporta demasiado a la comunidad relacionado con historia, y es el señor Basilio Aje Almada en su anedoctario, y en él narra que en abril de 1925 hubo en Cananea un incendio muy grande. Contaban que se inició en el consultorio del doctor John Lavsley, que en ese tiempo estaba en el segundo piso del edificio de la Compañía Bancaria y Mercantil de Cananea, actualmente Banco Bilbao Vizcaya. La lumbre siguió con el Teatro Royal, que se localizaba junto al edificio del banco por la calle Tercera Oeste. Este teatro era propiedad de unos griegos y estaba elegantemente equipado. Se decía que ahí se presentaron diversos actores y actrices famosos en su época, compañías de ópera y zarzuela. También se rumoraba que este incendio se inició en ese teatro, ya que sus dueños habían invertido mucho dinero en equiparlo con lujo, que al encontrarse en quiebra decidieron quemarlo para cobrar el seguro. El siniestro cundió al frente con Cananea Vieja, extendiéndose hasta el Hotel Casa de Huéspedes, exclusivo para norteamericanos, que se encontraba cerca del Tanque Negro en la Avenida Chihuahua, hoy Avenida Obregón. A esta casa le llamaban el Gabinete, lo regenteaba Jenny Olan. Dicen que unas extranjeras que estuvieron de paso en ese lugar lo bautizaron con el nombre de gabinete por decir consultorio, ya que algunos doctores norteamericanos, incluyendo al doctor Butzel, por ser su huésped casi permanentemente, ya que tenía su residencia oficial en Chivatera, en la cual vivía con su esposa. Sus pacientes lo procuraban en el gabinete para consultarlo. A este doctor lo visitaba en ese lugar su novia mexicana, a quien le decían la Panchita. La conocí cuando yo tendría unos 11 años, en la casa de unos vecinos míos, continúa narrando Basilio Aje Almada. Ahí hacía sus remembranzas. Ella era una anciana simpática, se pintaba el cabello color negro azabache, estaba tan miope que usaba unos anteojos con vidrios muy gruesos, el vestido a la rodilla, y al caminar se le iban bajando las gruesas medias de algodón que se subía a cada pocos pasos. El viento varió y la lumbre siguió con las casas que estaban hacia el lado oeste de la Compañía Bancaria y Mercantil de Cananea por la Avenida Juárez. La mayoría eran locales que habían ocupado comerciantes libaneses, hasta terminar con la parte de atrás de los edificios que en los últimos años ocupara el Banco Mexicano Somex y el de enseguida que actualmente ocupa la Cantina del Requeo. Nuestra casa, menciona Basilio Aje, en esa ocasión se escapó la casa y el comercio de la familia Mendiola se quemó toda. A esa familia ya anteriormente se le había quemado su comercio, que se localizaba en los terrenos del viejo mercado que estaba ocupado en el lugar en donde actualmente está el edificio del sindicato minero de la sección 65. El fuego también arrasó con la casa y el comercio de la familia de don Bernardo Plasencia. En nuestra casa se resguardaron provisionalmente las dos familias, quienes pudieron salvar algunos muebles. A Nena, mi hermana, la sentaron sobre la caja fuerte de nuestra tienda, que la habían colocado en la Avenida Juárez, y sobre unos baúles sentaron a Max Vindiola, mientras la demás gente trataba de salvar más cosas. Los Vindiola se fueron a vivir por la Avenida Sonora, enseguida de la gruta de la familia Castro, Roberto Refugio, Belén y Elena, en donde hoy se encuentra la lavandería Dry Clean de la familia Clun Fukui. Los Plasencia reconstruyeron su casa tal como hasta la fecha se encuentra. Enseguida, en donde estaba la casa de la familia Vindiola, construyó su tienda años después, Celia Telechea.
Ajá.
Bueno, y a propósito, y para complementar este asunto de ese incendio, el intruso, con fecha 22, miércoles 22 de abril de ese año, de 1925, precisamente dedica la primera página a hacer la cobertura de ese siniestro. Y pues dice que faltando 10 minutos para las 11 de la noche, es cuando varios disparos de armas de fuego y después el silbato de la fundición anunciaron al pueblo cananense una de sus más desastrosas catástrofes, consistentes en un caso inédito de incendio registrado en esta materia, dice, pertenecientes, bueno, que se inició, dice, en un local perteneciente a unos chinos. Porque tú ahorita dices que don Basilio cree que en el que se dice que en el consultorio del doctor Lapsley,
el doctor, ¿no?, John Lapsley, y sí, también menciona que en el Teatro Royal.
Sí, pero atrás parece ser que había una especie de sastrería. Uh-huh. Aquí estaba un poco elegible, por eso dije materia, pero es una sastrería que pertenecían a unos chinos, establecida en La Juárez. Atrás de La Juárez, atrás del banco, al parecer estaba este negocio conocido comercialmente con el nombre de la competidora. Y precisamente el único muerto que es de producto, sí, es de un chino que lo encontraron sin cabeza. Estuve ayer precisamente leyendo, no exactamente en este lugar atrás del banco, sino allá por el rumbo de Cananea Vieja, porque hay que saber que también buena parte de Cananea Vieja se incendió. Por eso el intruso le llama triple incendio, porque se destruyó todo el área del banco, ¿no? Hasta aquel allá casi estaba la tienda del papá de don Basilio, que se llamaba la Torre Eiffel, ¿no?
Así es.
Donde estaba después la
Copallegas.
Exactamente, se quemó toda esa cuadra junto con el cine Royal, que anteriormente había tenido otros nombres como Teatro Cananea, como el Teatro Sonora, para culminar ya como Teatro Royal. Luego brincó el fuego hacia pues, sí, por radiación o porque los vientos dominantes ya en Cananea corren de aquella dirección suroeste, no, hacia el noroeste, y entonces brincó el fuego la vía y le prendió fuego ahí a las casas de Cananea Vieja. Y como en aquellos entonces regularmente el material de construcción era la madera,
así
pues ya podamos suponer. Y dice aquí, destrucción de Cananea Vieja. Está un poco ilegible aquí, de modo que voy a batallar para traducir la primera parte. Para que el lector, dice, tenga en cuenta este lúgubre acontecimiento, basta decir el incendio de Cananea Vieja, dice, en el área de la calle Tercera Oeste, entre las avenidas Juárez y Chihuahua. Fue totalmente destruida por el fuego, así como también las casas que se encontraban en la manzana oeste de dicha calle, llegando el fuego hasta la calle Cuarta Oeste, siendo las casas que se quemaron en este barrio las siguientes. Todas las que se encontraban desde el Tanque Negro hasta la avenida Chihuahua, y luego al oeste la casa del señor Maximiano Espinosa, Alberto Sapiens, Francisco Marrufo y Rafael Zavala, y todas las demás que se encontraban en esa manzana. Oye, que estuvo el siniestro, estuvo tremendo, ¿eh?
Y fue cuando se perdió la parte alta del banco, ¿no?
Ah, sí,
O sea, cuando se reconstruyó,
era de tres pisos. Arriba funcionaban ahí oficinas, consultorios, como el afamado
doctor John
Lapsley, ¿no?
Lapsley.
Y
falleció en 1950.
Al reconstruirse, pues el banco ya se decidió, pues ya no poner el tercer piso no quedó como originalmente era, ¿sí?
Lo mismo le pasó igual al Palacio Municipal tan bello que era en sus inicios, ¿no? Y el 4 de diciembre de 1926, el incendio perdió la parte de arriba.
Así es.
Que sería ideal que la reconstruyeran, y hablando pues turísticamente, sí. ¿No? Si, yo menciono, si se pudo hacer en 1902, aunque se inauguró en 1903, y era de madera, porque no se podrá hacer,
sí, se podrá hacer ahora. El campanario como cabeza de viejo, ¿no?
Pelona, así, ¿no? Es,
y
así
antes,
es.
Con todo
cuadrada, respeto, cuadrada.
Con Chepe acá, y hasta se lleva la mano a la cabeza.
¡San bello!
Porque siempre quedó como cabeza de viejo, ¿verdad?
Así
porque
es.
Antes tenían un techito, ¿verdad?
Sí, eran como así como cuatro aguas.
Sí, de veras, o sea, que estaba muy
bonito. Y lo que viene siendo la cúpula, en la parte de arriba tenía unas como...
Pues existen fotografías, ¿verdad?
Muy bonitas, está precioso.
Y
aparte era de madera esa parte.
¿Eh?
Era de madera.
Sí.
Entonces, aunque hay muchas necesidades, sería ideal, hablando ya de lo turístico y lo que se puede explotar para esas áreas que tanto se preocupa aquí, José Delgado.
Qué bueno sería. Ya no ponerle el capitel original que tenía y dejar la cabeza de viejo, pues bueno, ya las cosas no quedan igual. Y estamos platicando de otro incendio, ¿no, Chepe? De 1985, ¿no? Cuando se quemó ahí la cooperativa, y que te llegó el tueste a ti, ¿no?
Sí, se quemó el abarrotes de la cooperativa en 1985, y pues nosotros estábamos el rizo de oro ahí enseguida, era pura madera.
32 años ya.
Sí, fíjate que pronto se va el tiempo. Sí.
Vamos un corte, dale, regresamos con el Manuel Ernesto Romero.
Pues ahora continuamos con Manuel Ernesto Romero y nos va a platicar algo muy interesante sobre esa canción rúbrica que se escucha mucho aquí en este programa, que se llama La Chivatera, de Jesús Ramírez Galván. Pero, a ver, platícanos un poquito sobre la historia de esta rúbrica, esta bonita canción para Cananea.
Buenos días a los compañeros ahí en la mesa de transmisión de este ameno y bonito programa Barrio Viejo. Como todos los domingos, en muchos hogares de Cananea, a las 8:30 antes meridiano, sintonizamos el radio en nuestra muy querida XEFQ para escuchar tan sin igual programa Barrio Viejo. Y precisamente caminando por Obregón, exactamente en el jardín de la residencia de los padres del dentista Dr. Rogelio Vázquez Escobosa, se encontraba el pollo, como lo nombramos sus amigos, regando las plantas. Nos saludamos y empezamos la charla. Romero, no me pierdo por nada del mundo Barrio Viejo. Eso sí, acompañado de un cafecito y una dona. Me recuerdan muchas cosas de mi niñez, de mi juventud. Y como dicen ustedes, qué tiempo, señor Don Simón. Fíjate bien lo que te voy a decir, y veas que sí le pongo atención. Empiezan con el barrendero de Cantinflas. Luego abre la voz timbrada de Don Pedro García Romero, locutor de la vieja guardia de la FQ. Y qué bueno que te veo. Hay un detalle que te quiero comentar. Sí sería muy bueno. Los que alguna vez contribuimos con nuestro granito de arena, ¿a qué me refiero? Don Pedro García cierra el programa inmediatamente, surgen tres canciones rúbricas. Primero Barrio Viejo, con Lalo Guerrero, el de las ardillitas. Luego sigue la tararea El Pollo. Siendo niño dejé Cananea, al correr de los años convertí en un hombre volví. Y desde el puerto vi la chimenea, pero a mis barrios no vi, ni a la Veta, ni a la Chivatera, ni a Buenavista siquiera, barrios donde yo nací. Esta canción, comenta El Pollo, me parece que la interpreta el Flaco Meraz, uno de los mejores requintistas que he conocido. Pero ahí te va, dice El Pollo. La tercera rúbrica, ahí pusimos nuestro granito de arena, junto con dos compañeros que se dedican a la música como tu servidor. Y me refiero a La Chivatera. Te voy a contar cómo pasó, más o menos. En el año del 2006 llegó a mi estudio dental Jesús Ramírez y otra persona muy conocida que ha participado dentro de la música. Se requería presentar un domingo una canción rúbrica en Barrio Viejo. Esto fue un sábado antes. Entramos al estudio y empieza a cantarla sin ritmo. Ya tomando forma, con ritmo, bajo, armonía, segunda voz, piano y por último introducción, la adornamos con guitarra acústica. Esto empezó a las 9 de la noche de ese sábado y quedó lista a las 3 de la mañana, ya domingo, y se estrenó en Barrio Viejo. Mucha gente llamó felicitando a los participantes. Autor, Jesús Ramírez. Arreglista musical, arreglo musical y grabado, Rogelio Vázquez, El Pollo.
Pues qué bien, Manuel Ernesto, Rogelio Vázquez. Me acuerdo muy bien de su papá también, Rogelio Vázquez, que me tocó tratarlo mucho. Sobre esa composición también de donde dices que está el Flaco Meraz. Esa composición también a Cananea tan bonita la hizo don Ramiro Valenzuela, que una vez estuvo aquí con nosotros en Barrio Viejo. Ramiro Valenzuela, residente de Hermosillo. Todavía estaba Teco Morales ahí con Isauro en el programa Barrio Viejo, creo que el 2005 fue esta entrevista con Ramiro, que vino a Cananea. Y también hay otros compositores como Gabriel F. Peralta, que compuso una canción, entre muchas que le ha compuesto a Cananea, una que se llama Barrio Viejo, otra también Cananea Pueblo Mágico, pues así que tantos compositores que le han pues apostado aquí a su pueblo, demostrando el cariño por él, por este pueblo. Y la pregunta va aquí, amigos, para que la guardería Mitzi, o sea, Centro de Apoyo Infantil, la guardería, pues, que tiene tantos años, ya va para 17, pues, con niños más creativos, más sociables, más independientes, para las madres trabajadoras del Seguro Social, una guardería gratuita, va a regalar un libro a la primer persona que nos conteste correctamente quién es el intérprete de esta canción, La Chivatera, que compuso Jesús Ramírez Galván, y que pues el Pollo Vázquez, también conocido dentista y amigo músico profesional, también en los arreglos intervino. ¿Quién es el intérprete, el cantante de esta canción, para que usted se lleve este libro? Muchas gracias.
Bien, amigos, a través de Barrio Viejo, la FQ en Cananea. A ver, vamos a ver, sí, adelante, buenos días. Sí, Güero Ramos.
Exacto.
¿Cuál es su nombre?
Nombre y teléfono.
¿Cómo? Juan Moreno Fernández.
Ah, sí, teléfono.
Teléfono 645.
Sí.
34.
Sí.
05034. André, pues gracias.
Así es. Bien. Jesús, el Güero Ramos, intérprete, ¿sí?, de la canción La Chivatera, de Jesús Ramírez Galván, y pues el Pollo Vázquez hizo los arreglos.
Ahí, pues muchas felicidades a la persona que va a ser hoy portadora de este gran libro de relatos en la microhistoria de Cananea, escrito por el profesor Mario Bustamante Tapia. Estamos seguros que lo va a disfrutar, está muy valioso el libro, pues felicidades a la persona, ¿no?
Claro que sí, y felicidades a esta, cómo nació esa canción de La Chivatera, ¿no? A estos tres personas que involucradas en esta bonita canción.
Mira que, si me permiten, en relación a igual al Palacio Municipal, sí, hay un detalle, ¿no?, que el otro día surgió platicando con Nidia Danitza, y que también investigó Sergio David Maurín, grabado ahí de Desarrollo Social, y habla así de una particularidad que tiene lo que viene siendo el reloj en el Palacio Municipal, que lo tiene hasta la fecha, y es: el rey nunca se equivoca. El sistema de numeración romano derivado del que empleaban los etruscos se basaba en el método aditivo 1 + 1 = 2, más uno, y menciona, pues, total que artísticamente el reloj, uh-huh, en lugar de tener los números romanos como debe de ser, está con cuatro palitos aquí en Cananea y en algunas otras partes más. El reloj está definido así, o sea, 1, 2, 3, 4. Lo mencionan que viene siendo como que por estético.
Parece que dos de las carátulas están en números romanos y dos en arábigos, ¿no?
Pues no sé si las de costado o la de frente, sí. Y por dentro, el reloj de frente también igual las tiene de cuatro, porque tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad de subir a la cúpula, y también así, pero hay un dato: el rey Carlos V de Francia recriminó al artesano al haber representado el 4 como normalmente lo conocemos, el es el 1 y la 1B, y el reloj mensajero señaló que era así como se escribía, pero Carlos V respondió enojado: el rey nunca se equivoca, por algo era apodado el sabio, por tanto debió continuar el uso del cuatro, definiéndolo con cuatro palitos. El reloj fabricado por De Wick continúa colocado ahí, estamos hablando en París, Francia, que fue donde salió. Y bueno, la segunda monárquica explica que un relojero suizo confeccionó un reloj encargado por su soberano, cometiendo la equivocación de representarlo así, y como protesta el rey ante tal hecho y homenaje, pues lo fusilaron, lo mandó a matar el rey. Entonces todos los colegas de profesión del relojero decidieron utilizar el número 4 en vez de 1B. También hay quien sostiene que se mantuvo el número 4 por superstición. Se decía que el 1B corresponde a las dos primeras letras de Júpiter, el dios romano, y por tanto su uso para denominar un número podría considerarse inapropiado y blasfemo. De las curiosidades, entre muchas cosas que hay aquí en Cananea, ¿no?
Sí, sí.
Hablando turísticamente y pues para los habitantes de Cananea, ¿no? Que podemos estar. Fíjate, la historia de Cananea nos está hablando en muchas ocasiones con números. Por lo mismo, en el puente de Arco, 1911, 1912, 1933, 1935, Benito Juárez, 1925, La Mexicana, está una plaquita de 1938, lo que viene siendo el puente de Cananea Vieja, 1907. Siete. Y en algunas...
La Mexicana, te refieres a la tienda.
Sí, ahí está una plaquita, plaquita insertada ahí, con 1938.
Para el lado,
así en el exterior está esa plaquita, así es. Precisamente enseguida de la cooperativa, ahí está esa plaquita.
¿Y sabes que las banquetas que están ahí más o menos por la séptima y octava tienen fechas de 1910?
Así es, enfrente de la casa de Libradita Garza.
Sí, exactamente.
Ahí está en la banqueta, 1910.
Séptima y octava, por la Juárez.
Pero oeste, sí, porque el oeste era hasta la quinta nada más, cuarta.
Así es. Sí. Y fíjense, el otro día me estaban comentando, en la subida a la cuesta de la Mesa Sur, ahí estaba una plaquita que pertenecía y había sido colocada por la familia Arti, los árabes. El otro día maestra Elizabeth Salazar y su esposo, el maestro Sergio Camacho, fueron a buscar la plaquita porque hay un descendiente que vive en Sierra Vista, pero pues no la encontraron, ¿no? O sea, lástima, porque pues igual muy valioso, ¿no? El arquitecto también por ahí nos menciona enfrente del Palacio Municipal, por ahí también hay unos datos que...
Bien, vamos a continuar, ya casi nos vamos, las familias Olivarría, La Torre, Olivarría Sánchez, Olivarría Ochoa, Martínez Olivarría, a La Torre Valencia, a La Torre Cruz, familia Duarte, participa del sentido fallecimiento de su querido esposo, padre y hermano, señor Francisco Olivarría Sánchez, acaecido el día de ayer en esta ciudad, su cuerpo fue cremado, y sus cenizas serán veladas en capilla número 2 de Funeraria Cananea, y su misa a las 10:30 en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se participa a familiares y amistades. Descanse en paz, Panchito Olivarría Sánchez.
Descanse en paz, muy joven.
Y bueno, pues también las familias Licea Márquez, Romero Licea, Romero Morales, Romero Figueroa, Romero Carrillo, Quiroga Romero y demás familiares, con profunda pena están participando del sensible fallecimiento de la señora Elvira Licea Márquez, acaecida el día de ayer en esta ciudad. Su cuerpo es velado en capilla número 1 de Funeraria de Cananea. El día de hoy, ya a las 10 de la mañana, se le oficiará misa de cuerpo presente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y posteriormente a las 13:30 se llevarán a cabo sus funerales. Se participa a familiares y amistades.
Descanse. Oye, Isauro, también murió Oscar Cimarrusti, el Foco.
Oscar Cimarrusti.
Contador muy conocido, hijo de Don Vito, ¿no? Cimarrusti, ¿no, María?
Claro.
Ahí tenía su despacho ahí enfrente de la Feria Lorena, ahí, ¿no?
Sí.
Ahí tenía su despacho Cimarrusti. Para sus dolientes familiares, sentidas condolencias también. Pues ya nos vamos, María Carmen.
Pues muchas gracias, encantada de haber estado en el programa Consentido de los Cananenses, esperando que lo disfruten, y pues un saludo a todos y cada uno de quienes nos escuchan ahí por allá en mi barrio Mesa Sur, y también actualmente Colonia Burócrata, y por ahí un saludo a mi marido, muchas gracias.
Abel.
Pues igualmente agradeciendo pues su atención a este programa, pues nos vemos el próximo domingo, y un saludo a doña Catita.
Chepe.
Muy bien, amigos, pues se reporta un radio escucha y nos dice que uno de los fundadores del Club de Leones fue el señor Efraín García Díaz, que le decían el Jupi, que era originario de Arizpe. Y hablando del Club de Leones, precisamente ahorita va Gila Lavander rumbo a Nacozari, donde pues va a haber una junta de región, pertenecen 10 clubes, y donde se hará un reconocimiento a la trayectoria leonística de Gila por más de 26 años sirviendo a la comunidad y haber desarrollado varios cargos dentro de las filas del distrito B1 al que pertenece. Pues una felicitación a nuestra buena amiga Gila Lavander.
Mario Bustamante. Mario Bustamante, adelante.
Bueno, pues yo también pues voy a despedirme, pero quisiera que Abel lo hiciera, porque ya ves que es la tradición, Abel, la del te cedo la palabra, de la despedida.
Ahora te toca a ti.
¿O ya te despediste?
Sí, ya me despedí.
Ah,
sí.
No, ni cuenta me diste. Muy bien. Bueno, pues como llegué un poquitín tarde, pues no me queda más que decirle ya de salida que no hay que llegar primero, pero sí hay que saber llegar.
Buenos días. Alfredo, ¿no?
Amigos, gracias. Estuvimos por aquí en Barrio Viejo esta mañana de hoy domingo.
Usted y nosotros hemos hecho un recorrido a través de la historia de mi tierra. Hoy como ayer, entre esos mismos valles y montañas, los recuerdos han vuelto a vivir.
Para que alumbras las noches calladas.
Pero la historia sigue en el tiempo que no se detiene. El próximo domingo volveremos a tener una cita con usted y juntos seguir perpetuando la historia de este pueblito viejo. Gracias por su atención y muy buenos días.